Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de las Mujeres de Cuba por Radio Martí. Indudablemente este es un programa que ha tenido una gran aceptación, he recibido a través de su correo electrónico lasmujeresdecuba@gmail.com pues muchas reacciones, y es que el pueblo cubano pues ha empezado a conocer mujeres que nacieron en la isla, que por razones de corte político tuvieron que emigrar del país, y cómo han marcado y han cambiado el ritmo en Estados Unidos, en cualquier otro país del mundo, de la comunidad que las rodea. Ese es el caso de quien me acompaña en la tarde de hoy, mi colega, amiga de tiempo, Norma Miranda. Bienvenida, Norma.
Pues es un placer, Cari, estar contigo aquí. Bueno, como casi siempre, compartir contigo es un placer.
Muchísimas gracias. Bueno, Norma indudablemente es uno de los pilares de Radio y Televisión Martí. Y con ella vamos a hablar de quién es Norma Miranda. Miranda porque indudablemente es la esposa de un ícono de la cultura cubana, el muy reconocido Marcos Miranda. Pero, ¿cómo se llamaba Norma antes de ser Miranda?
Pues me llamaba Norma Rojas.
Norma Rojas.
Y mucha gente en Cuba, amigos de la edad en que yo estudié, de la universidad,
poquito
de los distintos trabajos, pues todo el mundo me conocía como Norma Rojas.
Vamos despacito, como dice la canción. ¿Dónde nace Norma Rojas?
Bueno, pues nací en La Habana, pero viví casi siempre toda mi vida en Marianao, y después que me casé, pues viví en La Víbora.
En La Víbora. ¿Qué es lo que más recuerda a Norma Rojas de su infancia, su relación familiar, los padres? ¿Cómo era? ¿Tenías hermanos?
Sí, lo que más yo recuerdo de la infancia son mis padres. Mis padres eran unos personajes inolvidables para mí. Mi papá, porque era serio, recto, y mi papá todo había que hacerlo de una manera tan bien que era a veces agobiante. Te voy a contar una anécdota que poca gente la conoce. Resulta ser que a mí me gustaban mucho los cuentos. Y me pasaba la vida pidiéndole a mi papá que me leyera un cuento, porque mi mamá siempre estaba enloquecida haciendo otra cosa y nunca tenía tiempo de los cuentos. Y mi papá me sentó y me dijo, ven acá, Normita, ¿tú quieres, te gustan los cuentos? Sí, sí, papi, claro. Fíjate que eso no podía olvidarlo, y era yo chiquitica. Y dice, ah, pues tú sabes que para que te guste más todavía los cuentos, te voy a enseñar a leer, y los cuentos te los vas a leer tú misma. Bueno, es un conflicto familiar porque decían que mi papá había enloquecido y quería enseñarme a leer a los 3 años. Bueno, haciendo el cuento corto, como se dice en cubano, aprendí a leer como a los 3 años y medio. Pero de una manera así horrible, entonces yo me pasaba la vida rodeada de libros por todas partes.
¿Era como una pequeña polilla?
No, horrible. Y entonces le leía cuentos a quien llegara, como llegara. Era parte de eso. Las disciplinas de mi papá eran muy fuertes. Unido a una bondad impresionante de mi madre, que quizás yo tenga mezcla de los dos en esos sentidos, porque mi mamá era una mujer que le decía a mi papá, por ejemplo, hoy no se come aquí. Y mi papá decía, ¿por qué? Porque tengo que ir a ver al viejito Juan, que está en el lugar tal, en un asilo tal. ¿Pero de dónde tú conoces a ese viejito? No, hermano, es que mira, Pepe, yo fui un día, el pobre viejo, yo tengo que ayudarlo. Y así mi mamá tenía una cantidad de personajes alrededor de ella. Y cuando ya yo me había acostumbrado que cuando mi mamá iba a ver a sus viejitos, pues nosotros teníamos que arreglárnoslas como pudiéramos. Y ese tipo de cosas de que siempre estar ayudando para acá y para allá era muy bonito en mi familia. Además que mi mamá era muy cariñosa y siempre me decía, lo más importante, mija, es que estemos unidos y que haya amor. Y entonces, ¿qué tú quieres hacer? Yo, mami, jugar. Bueno, pues a jugar. Y ella a veces dejaba de hacer lo que fuera y se ponía a jugar conmigo.
¿Cuándo Norma Miranda, Norma Rojas, siente ese deseo de leer y de escribir, de hacer cuentos? ¿Se destapa en ti la intelectual que llevabas por dentro?
Chica, yo creo que sí, porque era de una manera impresionante. lo que yo leía. Ya yo no leo ni la mitad, y tú sabes que soy una lectora infatigable, pero lo de antes eran libros, 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 libros de todo tipo. Bueno, es uno de
hablando
los problemas
de libros dentro de todo eso
que yo tenía, buscar libros dentro de aquella sociedad que no me daba libros que yo quería leer, porque cuando me leí todos los clásicos que pululaban alrededor de mí o que publicaba las editoriales oficiales, pues yo no tenía libros. Y además empezaba a buscar siempre cosas, y ahí se me aprendí a conocer un mundo distinto al que yo vivía.
Y ahí despertaste.
Ahí desperté.
Ahora bien, dentro de todos esos libros, ¿no? ¿Cuál es el que recuerda que marcara más ese despertar?
Bueno, pero aunque tú no lo crees, te va a parecer una cosa de locos, porque no es nada tradicional. El Quijote.
El Quijote.
El Quijote. El Quijote fue para mí, bueno, yo lo llegué, habían unas ediciones que eran como 5 tomos en Cuba, que la había hecho el gobierno, no me acuerdo. Y yo me leía una parte, me volví a leer la otra, marcaba la otra. Yo estuve leyendo, el Quijote fue una cosa así, me fascinaba el personaje, me fascinaba
La
idiosincrasia, el castellano, me aprendía los versos de Quijote. Yo ahora ni me acuerdo, pero por ejemplo, cuando vivía en España y después, yo buscaba siempre la ruta del Quijote. De alguna manera era un personaje, bueno, el personaje era Cervantes realmente, el escritor, pero a mí ese cuento ficción realidad. Y esa búsqueda de la igualdad, de la justicia, de la imaginación.
Te enseñó a luchar contra los molinos de vientos.
Sí, señora. Yo creo que sí. Y me ha servido de mucho.
Ya sé.
Para poder sobrevivir en este mundo.
Yo sé. Norma Miranda, que trabajaste para el ICRT en Cuba. ¿Qué hacías?
No, yo no trabajaba en el ICR.
¿En dónde trabajaste?
Yo acuérdate, mi profesión es socióloga. Lo que pasa es que todo el mundo me ubica como que yo trabajaba dentro del ICR. No, yo al ICR iba a buscar a Marco.
Ah, me era Marco el que trabajaba.
Era Marco el que trabajaba. Yo trabajaba cuando, bueno, yo trabajé en varios lugares. Mi primer trabajo fue en el Instituto de la Demanda Interna como socióloga, porque yo soy socióloga graduada allí en Cuba. Fue la primera graduación de sociólogo después de la revolución, cuando volvieron a abrir la carrera de alumnos normales, porque había habido otras normales, quiere decir que salían del preuniversitario e iban para ahí, porque hubo una anterior.
Una convocatoria.
Ahora, ¿qué pasa con el problema de Norma, el arte y la relación con eso? Porque hay una confusión. Primero que todo, que a mí siempre me gustó el arte, y me gustaba la música, y me gustaba la pintura, y me gustaba la literatura. O sea, yo nunca fui una mujer de ciencia, fui una mujer de letras. Y muchos de los mismos trabajos que yo hice dentro de la escuela de sociología tenían que ver con relaciones, con medios, con el ICAI, con distintos problemas de conducta, de cómo enfrentaba. Yo hice muchas encuestas, muchos estudios de opinión referente a los medios masivos de comunicación en Cuba. Pero a su vez tenía un marido, como pudiera decirte, huecojólico, que trabajaba como en 5 o 6 lugares a la vez y quería estudiar. Y entonces a él no le daba tiempo que estudiar. Y entonces yo me leía todos los libros que él tenía que leerse y le hacía un resumen. Iba a los exámenes. Por eso aprendí actuación, dirección, voz y dirección, literatura, historia del arte, porque yo tuve que estudiarme prácticamente la carrera de Marco. Y te comento esto porque esto me sirvió después para vivir. Todo eso que aprendí, que yo lo hacía por un problema de solidaridad entre él y yo. Porque él trabajaba de una manera tan brutal, hacía como 5 trabajos a la vez. Y entonces quería estudiar, porque, y me decía, Normita, ¿pero cómo lo hago? Yo le digo, bueno, lo único que yo puedo hacer es, me leo. Si, mira, léete esto de Chekhov, déjete esto de aquí y dime cuáles son los personajes, hazme la dramaturgia del personaje. Estudié dramaturgia, estudié eso aparte de la sociología. O sea que yo me estuve moviéndome en 2 campos muy, muy cercanos, muy dispares y tremendamente duros para mí para tomar decisiones después me costó a posteriori. Pero ¿qué pasó? Que yo creo que la sociología superó todo lo que yo podía haber hecho del arte, porque yo me di cuenta con el tiempo y el arte que yo necesitaba, sobre todo, un ideal que yo tenía desde niña, que era la justicia. Entonces, a través del teatro, era muy interesante, muy bonito. Yo tengo premios, no sé si tú sabes. Yo di clases en Bellas Artes en España de actuación, preparé personales, clases magistrales. Después estudié también teatro alemán en el Instituto Alemán en Madrid. Marco y yo tuvimos nos dieron un dinero a fondo perdido e hicimos una academia de actuación. Y en la academia de actuación Marco me puso unas tareas que yo tenía que hacer. Era dar como que no sé cuántas, y él iba a dar tantas. Claro, yo no me atrevía ni a dar actuación, ni a dar, ¿cómo se llama esto?, expresión corporal, porque no la conocía bien, pero daba historia del traje, historia del teatro. Estudié dramaturgia, me preparé muy bien dramatúrgicamente, y por eso me gustaba y me gusta tanto escribir. Porque estudié con estos alemanes allí en el Instituto Alemán, de la más rancia estructura de cómo hacer un guión, de cómo hacer una obra de teatro y cómo desmenuzarla para que la actuación de los actores fuera mejor.
Norma, todo esto que tú me hablas y hemos soltado un renglón, porque indudablemente tú sales de Cuba, me imagino, porque esa alma inquieta, ¿no?, que buscaba justicia y libertad y buscaba hacer el bien porque lo heredaste de tu mamá y buscaba el conocimiento de las artes, que es una expresión de libertad también. Todo eso estaba cercenado y todo eso estaba prohibido. ¿Y cómo te talló, cómo te dolió el tener que irte de tu país porque en él no tenías la libertad que tú deseabas?
Bueno, yo te voy a decir una cosa que hace rato que quería contártela. Al estar graduada tan joven, yo me gradué a los 21 años de mi carrera. Tuve una carrera muy lineal desde el punto de vista que era muy estudiosa, que tenía problemas, pero yo tuve una gran ventaja que no tuvieron muchas personas que me vinieron atrás. Yo no fui pionera, yo no fui militante de la juventud, y yo no fui militante del partido. O sea, yo no sé por cómo me pude, pudiera decirte, no es que yo quisiera ni no quisiera, es que yo cada vez que hacía algo era tan conflictivo para ellos que yo fui quedando como una persona conflictiva. Imagínate que a los 14 años, en la secundaria básica donde yo estaba, me pusieron que yo iba a ser alumna ejemplar, que era, ellos le decían, las canteras de la gente de la juventud. Y me preguntan a mí que si yo me consideraba ejemplar. Ahí se armó el lío. ¿Adivina lo que yo dije?
No.
¡Adivínalo! Que para mí el único que era ejemplar era Dios. Y que yo de ninguna manera consideraba que a mí me podían sacar ejemplar de nada.
Quedaste ahí mismo.
Que ahí mismo fue el gran golpe conflictivo. Entonces, con lo que era la política. Pero yo no sabía ni qué era la política. Yo estaba del colegio a mi casa y de mi casa al colegio. Sin embargo, yo tengo una cosa, yo tengo una fe religiosa muy fuerte de toda mi vida. No sé de dónde proviene. Mi mamá no era profundamente religiosa, ni mi abuela, nadie. Pero yo sentía la necesidad desde niña de ir a la iglesia, de rezar. Pero eso era mío. Y entonces, a los 7 años, llegaron unos barbudos, no sé, mira, te hablo y me erizo, lleno de crucifijos. Entraron e invadieron mi escuela, donde yo estaba estudiando tranquilamente, que era la doctora Estela, era la directora del colegio, era un colegio católico de mediana categoría, porque yo nunca fui de la clase alta ni media. Mi papá era el contador público y mi mamá ama de casa. Eso éramos nosotros. Esa era la abstracción mía.
Era la clase media que imperaba en Cuba, que era la clase del equilibrio.
Mis papás pagaban un colegio para que yo me preparara. Y el colegio se llamaba Veritas. Y cuando aquellos hombres entraron y empezaron a darle golpes y sacaron a la directora de mi escuela, porque eran los milicianos, nos le decían los barbudos, y acabaron con la escuela y sacaron y botaron a mis maestras, a mis compañeros, y nosotros nos quedamos. Yo empecé a tener algo por dentro que no lo he podido acabar con eso.
No lo has podido superar.
No lo he podido superar. Ahí fue donde yo me di cuenta que, y por eso yo nunca podía, yo decía, ¿por qué toda la gente de mi generación entra? Entra por el aro, como yo decía en mi cabeza. Así. ¿Y por qué yo cada vez que digo algo se forma un problema? Se forma un lío. Y yo nada más que estoy diciendo, bueno, yo tuve millones de conflictos. Entre eso, hasta me fajé con Fidel Castro. Yo estaba haciendo una... Bueno, no me fajé. Le di una opinión y él consideró que yo me estaba fajando con él. Vamos a hablar en plata, porque yo no soy tampoco... A mí me tocó, y eran unas cosas a las que yo quería dedicarme, a la educación. Y yo empecé a hacer mi tesis de grado en la educación, y nos mandaron a trabajar en las escuelas al campo. Había una escuela al campo que se llamaba Ceiba 1, otro Ceiba 2 y Ceiba 3. Y cuando estábamos trabajando ahí, llega un director de cine que era muy famoso en Cuba, que se llamaba Jorge Fraga. No sé si tú lo conociste, creo que era de no sé qué época. Y Jorge estaba haciendo un documental que se llamaba La Nueva Escuela. Y habían ido a formar todo el show propagandístico de las escuelas y a llevar los uniformes escolares que iban a poner, esos azulitos y amarillos que tienen. Esos,
¿qué año era eso?
Eso fue en el año 71. En el año 71 o 72, no me acuerdo. Yo me gradué 68, 69, 70, 71. Fue en el año 71. Eso que te estoy diciendo. Y se hizo la nueva escuela. Y ahí Jorge, que me conocía del CAI, yo no estaba ni casada con Marco ni nada de esto, pero que me había visto haciendo los trabajos de medios masivos que yo había hecho cuando estudiaba historia de la... allí cada asignatura la hacíamos también como en lugares que tuvieran que ver como trabajos de clase. Era uno en el ICAI, uno en Bellas Artes.
Hacen distintas mesas de trabajo.
Exacto. Y Jorge me conocía de ahí. Yo no me acuerdo ni qué había hecho yo, y hace tantos años que... Y entonces yo estoy ahí sentadita, me invita a nosotros tres, que éramos mi ex esposo, mi primer esposo, que estudiaba sociología conmigo, un compañero que se llamaba Grajales, y a mí, a que estuviéramos presentes y viéramos eso y que lo consideráramos dentro de la parte de cuando fuéramos a hacer la tesis de grado, que pasaba allí en las escuelas. Y resulta que el señor Fidel Castro hizo así, y después que pusieron todo el mundo allá, y ya tú sabes. Y tú sabes cómo soy yo, tú me conoces, cuando algo no me gusta lo digo. Dice, bueno, ¿qué les parece los uniformes? ¿Y qué les parece esto? ¿Y qué les parece? Y todo el mundo aplaudía. Y yo no aplaudía porque había una serie de cosas de los uniformes que a mí no me gustaban. Y no me gustaban, no porque fuera de origen estético. Oye, lo que te iba a decir, porque los colores eran bonitos. Era muy, muy agradable. Los colores y bueno, todo aquello como se hizo, porque eso lo hizo la demanda interna, antes de que yo trabajara en la demanda interna. Más años más tarde yo trabajé en la demanda interna. Y dice él, ¿alguien tiene alguna opinión sobre los uniformes? Levanté la mano y me paré. Cuando Jorge Fraga, yo estaba viendo y me vio parada, quería que la tierra me tragara. Y entonces yo, díceme, ah, sí que usted tiene una opinión, ¿y usted quién es? Yo le dije, bueno, yo soy Norma Rojas, yo soy socióloga y estoy haciendo un trabajo aquí que se llama La Metodología Era de Observación Participante. O sea, que la gente no sabía que estábamos investigando, sino estábamos allí, así como se llamaba la metodología de investigación, ver los problemas que había ahí. Pero te voy a contar esto porque tiene mucho que ver con mi vida. Y yo me paré y le dije, y me dice... Yo soy socióloga. Yo no pude terminar de hablar, Cari, porque se me vino hacia mí y me dijo, usted es una de los agentes de la CIA, esa que nos meten aquí en todos los lugares para acabar con los logros de la revolución. Dígale, yo no sé quién es esa compañera, ni dónde usted la mandó a buscar, pero yo lo único que quiero decir es que esos uniformes no sirven. porque no tienen uno de las cosas más importantes que se necesita. Pero así como te estoy hablando, porque tú sabes que yo me altero cuando estoy discutiendo. Y me dice, ¿qué es lo que no tiene? Dígole, que tienen que tener un saco plástico de esto, como un chubasquero, que tengan una capa. Porque todos los días estamos llevando diariamente a más de 30 o 40 muchachos al médico y formamos tremendo lío me acuerdo que era Ceiba del Agua, porque no hay personal para atenderlo, porque pasan 15 a 20 minutos en un matutino mojados por el rocío. Entonces hizo así, me miró, se quedó, y cuando me miré, miró a Gallego Fernández, que era el jefe del Ministerio de Educación, y le dijo, bueno, ya que esta compañera sabe tanto, dígale que su trabajo, reúnase con usted y yo le voy a dar las órdenes de lo que ella tiene que averiguar en estas escuelas en el campo. Y ahí empezó la tragedia de nosotros con Fidel Castro y la gente de Fidel persiguiéndonos por las escuelas para ver qué decíamos, qué preguntábamos, qué hacíamos.
Cuando llegas a España, ¿qué haces, Norma? ¿Y cuánto tiempo viviste en Madrid?
Bueno, ante todo te diré que cuando decidimos salir de Cuba, que nosotros ni pensábamos salir, esa es la verdad, pero llamaron a Marco y lo acusaron de tener un complot para sacar artistas de Cuba.
¡Oh!
Y nos metieron 4 años en prisión domiciliaria.
Las eternas conspiraciones.
A Marco le dieron 7 electroshock. A mi hija me la secuestraron. Y pasé todo tipo de problemas en esos 4 años. Sucintamente te puedo decir que en esos 4 años aprendí más de sociología que todos los años que había estudiado. Y conocí las verdaderas situaciones. Porque en aquella época mía no había Comisión de Derechos Humanos, no había grupo de nada de esto. O sea, después que nosotros nos vamos de Cuba, es que empieza el desarrollo de potencial de una disidencia en la calle que se pudiera ver. Porque yo no sabía que existían presos políticos, yo no sabía que existía nada. Yo cuando llego aquí es que empiezo a conocer la historia de Cuba.
Bien, porque queda poco tiempo e indudablemente hoy por hoy trabajas en Radio Martí, tu función es muy esencial, estás directamente vinculada a brindarle la información al pueblo de Cuba a través de las distintas programaciones. ¿Te sientes lograda en ese campo? Brevemente, porque me queda poco tiempo.
Sí, yo soy feliz. Yo soy feliz aquí. Yo te digo, sacrifiqué aquello que me decía, todo el mundo me dice a veces, ¿y por qué no has hecho más teatro? ¿Y por qué no te has hecho? Porque realmente esto es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es Cuba. Y lo que me gusta es la justicia para la gente de mi Cuba.
Bueno, pues esta ha sido mi primera parte con Mujeres de Cuba. Ya oyeron la historia, una mujer que desde pequeña le inspiraron dos acciones, la bondad y la justicia. Y hoy por hoy, eso es lo que busca para el pueblo de Cuba. Gracias, Norma Miranda.
Gracias, Cari. Muy agradecida.
Te quiero mucho.
Yo también.
Bueno, vámonos a una breve pausa y regresamos con otra mujer de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba.
Y José Martí dijo, hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bueno, pues sean bienvenidos a nuestra segunda media hora de Mujeres de Cuba. Mujeres de Cuba es este programa de Radio Martí destinado a que las mujeres cubanas conozcan a mujeres que, de una forma u otra, cambiaron el rumbo de sus vidas luchando por la libertad de Cuba. Algunas tuvieron que emigrar antes de ser encarceladas y llegaron aquí a Estados Unidos, continuaron su lucha y también pues otro tipo de actividades que ha marcado, ¿no?, pues un hito en la historia de la mujer cubana, en el destierro en general, en el exilio sobre todo en los Estados Unidos. Me acompaña en la tarde de hoy una gran compañera de prisión, una mujer de lucha, y estoy refiriéndome a Nelly Rojas. Bienvenida, Nelly, a Mujeres de Cuba.
Gracias, Cari, por esta invitación, que la verdad, viniendo de ti, me honra mucho.
A mí, para mí también es un placer infinito, porque yo siempre que digo que lo que nace en las entrañas del dolor no desaparece nunca, y el afecto y el cariño y el respeto que nacieron en aquellos años tan terribles se mantiene y se mantendrá por siempre. Pero vamos a comenzar, vamos a dar los pastelitos y las Coca-Colas para más tarde. Vamos a comenzar por Nelly Rojas. Nelly nace en el mismo centro de la isla de Cuba. ¿En qué parte nace Nelly Rojas?
Nelly Rojas nace en un pueblito llamado Tamajuaní, en la provincia de Las Villas, entre Santa Clara y Cayo Arién.
Camajuaní, rectifico, trayectoriamente ha sido un poblado de gente muy rebelde en todo tipo de lucha, desde la lucha de la independencia de Cuba. Tiene su historia y tiene su trayectoria. Y tiene una mujer cubana que se llama Nelly Rojas, que por algo es una mujer de historia y de trayectoria. ¿Cómo fue tu infancia en ese pueblito? ¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos, de tu niñez, de tu familia? ¿Cómo era tu vida?
Mira, yo fui una niña feliz. Fui una niña que, no sé, fui muy, muy libre desde que nací. En un hogar pobre, mi padre trabajaba en un ingenio azucarero en el Central C, que queda allí cerquita de Camajuaní. Mi mamá, un ama de casa, pero siempre en medio de... Éramos pobres, vuelvo y te repito, pero mi mamá siempre decía, hay que estudiar, porque hay que ser alguien en la vida, no toda la vida vamos a vivir aquí, etcétera. Fui al colegio público, allí al centro escolar Lisandro Pérez, pero debo decirte que somos tres hermanas.
Tú eres la más pequeña de los tres.
La más pequeña de los tres, sí. Mi hermano el mayor, mi hermana la del medio, y yo fui muy querida. Mi mamá era una mujer muy dulce, mi papá era un poco más fuerte, pero un hombre bien, un hombre que nos dio muy buenos consejos siempre, muy buenos principios. Mi abuelo era capitán del Ejército Libertador y siempre oí decir en mi casa, tanto a mi abuelo como a mi papá, que Cuba era muy libre y había siempre que luchar por la libertad de Cuba, que el que no quisiera la patria no era buena persona. Padre siempre igual, hacíamos sobremesa y hablaba mucho de historia de Cuba, de la geografía de Cuba, pero siempre mucho más recalcaba la historia de Cuba. Esa fue mi niñez, cuando ya el Camajuaní tenía nada más que hasta octavo grado. Fui al Instituto de Segunda Enseñanza en Remedios, que está allí cerquita, y después, viendo que necesitaba otra carrera para poder desempeñarme, pues me fui a la Escuela Profesional de Comercio de Santa Clara. No pude terminar porque ya llegó el año 59, nos tuvimos que mudar de allí de Camajuaní aquellos primeros días de
háblame, la háblame un poquito de eso, porque indudablemente yo sé que Las Villas tuvo una participación muy fuerte, muy sonada dentro de lo que fue aquella vorágine, aquel desenfreno de los primeros días de la revolución, y fue un pueblo muy muy valiente también, pero pasaron cosas muy terribles que yo creo que el cubano que vivía en esa zona, que vivía en todo lo que era la propia ciudad de Santa Clara, nunca imaginó que hubiera un ser perverso como Félix Torres que se prestara a hacer contra sus coterráneos lo que este hombre se prestó a hacer. ¿Cómo fueron aquellos días? ¿Qué recuerdas? Mira, ¿qué impacto dejaron en ti los famosos libertadores que bajaron y se apoderaron del poder?
Sí, Cari, aquellos primeros días de la revolución famosa fue muy terrible allí dentro de aquel pueblo camajuaní, a tal punto que llegaron todos aquellos barbudos, tomaron aquel pueblo, prendieron a muchas personalidades de allí del pueblo, tanto hombres como mujeres. Mi papá era un hombre muy conocido allí, él era dirigente del sindical, era muy conocido y muy querido en el pueblo. No fue nunca militar ni sobresalió en otras cosas, y mi papá fue detenido también. Fue un día muy aciago, aquel grupo de personas, vuelvo y te repito, donde estaba mi papá, fue llevado a un juicio público donde le estaban pidiendo paredón de fusilamiento a todas estas personas allí en Camajuaní. Para mí personalmente fue muy, muy impactante ver que aquel pueblo, aquellas muchachas, aquellas niñas casi que eran mis compañeritas de colegio, que venían a mi casa y estaban con nosotras, nos paseábamos en el parque, íbamos a matines, etcétera, verlas allí frente a aquella jefatura de policías pidiéndole paredón a todas aquellas personas, incluyendo a mi padre, aquello me impactó de qué manera, que no podía pensar que aquella gente fuera tan malvada. Y bueno, así transcurrió hasta que no podíamos vivir en aquel pueblo, éramos ya personas indeseadas con aquella gente, y mi papá decidió mudarnos hacia La Habana.
Te mudas hacia La Habana, y entonces, ¿cuándo es que tú comienzas a tener contacto con grupos de opositores ideológicamente, y hablo ideológicamente, porque fue por ideología, no fue por hambre, no fue por economía, sino por ideología, por rechazo a una ideología que no era no, la nuestra, por rechazo a una ideología cargada de odio, y tan es así que sigue hoy en el poder cargada de odio. ¿Cuándo fue que por ideología tú tomaste la decisión de combatir al régimen dictatorial de Cuba?
Llegamos allí a La Habana en mayo del año 59. Mi hermano había regresado a la universidad y ya todos aquellos muchachos de la universidad que ya empezaban a estar contra el sistema venían a mi casa, y allí se empezó a formar el grupo. Y allí comencé yo también a trabajar con mi hermano y trabajar con todos aquellos muchachos. Y empezamos en el directorio revolucionario estudiantil. Al año siguiente, bueno, haciendo de todo, era la época, Cari, en que no se preguntaba a qué organización tú perteneces, si tu organización es más grande o es más pequeña. Cooperábamos con todo el mundo, tanto en propaganda, haciendo cosas en contra, pegando cosas, escribiendo en las paredes allí en La Habana, todas esas acciones en contra de Fidel Castro. Pero vuelvo y te repito, desde el año 59, en el año 60 ya yo termino la Escuela Profesional de Comercio, donde me graduó de contador profesional. Voy a la universidad y en la universidad ya empiezan a exigir ser de la juventud comunista, o de las milicias universitarias. Yo les digo, cuando entraron allí al aula donde yo estaba, yo dije, mira, yo soy estudiante, yo no quiero ser militar, no milito en ningún lugar. Bueno, entonces no puedes estudiar aquí en la universidad, porque la universidad es única y exclusivamente para los revolucionarios. Y como no quieres ingresarte, no puedes estudiar más en la universidad. Fui expulsada, mi hermano también fue expulsado de la Escuela de Ingeniería. Empecé a trabajar en un banco, bueno, y ya ahí sí fue Cari, desde el año 60, abiertamente en contra de todo el sistema, hacer lo que hubiera que hacer en contra, porque pensábamos que aquello podía derrumbarse, a pesar de que la mayoría del pueblo, es verdad, la mayoría estaban a favor de Fidel Castro, o como dices tú, o por hambre, por miedo, por cobardía, por cualquier cosa, estaban o le hacían el juego a Fidel Castro, pero nosotros no.
Nelly, nuevamente, el capítulo de la prisión fue un capítulo muy fuerte, muy duro. Nosotras las muchachas de nuestra generación nunca imaginamos que nuestras vidas terminarían dentro de unas celdas de castigo, dentro de un sistema penitenciario, que donde quiera que yo he caminado el mundo entero, le he dicho, el experimento más cruel e inhumano que ha habido en América Latina. Pero también tuvo las mujeres más valientes, las mujeres más abnegadas, y quizás diría yo que ha sido el presidio femenino más largo de nuestra América, más cruel, inhumano, pero más largo, donde calculo que más de 5 o 6 mil mujeres estuvieron por años, y cuando digo años, estoy hablando de que unas cumplieron 1, 3, 5, pero la inmensa mayoría cumplió más de 10 y más de 15 también.
Es cierto.
Entonces, tú sales de prisión, llamas...
En el año 62 caí presa, Cari.
Ajá.
2 meses incomunicada en seguridad del Estado, en Villamarista. Fueron tan terribles, Cari, que me tuvieron 2 meses sin comer y sin bañarme. Cuando me quitaron de aquella incomunicación, que me pasaron a una celda donde estaba Clarita González, Agata Villarquírez, y estaba Marta de la Paz también, ellas pensaron que yo dije, ellas piensan que yo soy como infiltrada. No, era el mal olor a podrido que yo tenía. Aquello fue terrible. Después sí, fui para Guanajuato, donde estuve todos esos años, donde pude apreciar, como dices tú también, la maldad tan terrible, tan inhumana de aquellas carceleras y de los hombres que también formaban parte de aquello. Aquellas terribles tapiadas, cuando yo llego a Guanajuato, ustedes habían acabado de llegar, bueno, de traerlas de allá de Baracoa, que también a mí me impresionó mucho porque hablé con muchas de ustedes y aquello fue terrible, lo de allí de Baracoa con ustedes. Bueno, pues al cabo de los años salgo de allí de la cárcel. Pedro, mi esposo, se casó conmigo estando yo, éramos novios, se casó conmigo estando yo.
Déjame hacerte una pregunta, porque esto es un paréntesis, porque indudablemente siempre hay un antes y un después. Tú saliste, entraste y dejaste una ciudad de La Habana, y saliste y encontraste otra ciudad de La Habana.
Sí.
¿Qué te marcó? ¿Qué te impactó? ¿Cuál fue el cambio que viste en el cubano y en su modo de vida?
Mira, Cari, una de las impresiones más terribles, bueno, de las más agradables, aquel olor a La Habana. Me soltaron, vine en autobús para mi casa, mi madre no me esperaba, nada, aquel olor a Habana. Siempre fui a fin de siglo y yo le dije a mi mamá, quiero volver a fin de siglo a ver. Mi mamá me dijo, no existe. Bueno, había terminado el Encanto. Cari, de aquella tienda tan grande, fin de siglo, era nada más que un pedacito en la planta baja y estaban vendiendo jugo de melón, jugo de melón de ese de agua y unas cuantas frutas que no pude ni comprarlas porque no tenía suficiente dinero para comprarlo. Aquella gente, aquellas colas tan grandes en aquella ciudad, aquella gente, como fue tan impactante. Yo tuve que ir a hacer cola, Cari. Estuve 4 días haciendo, porque no tenía ni ropa que ponerme, en una tienda allí en LA 23. Estuve 4 días y al cabo de los 4 días, lo único que vendieron fue una vara, Cari, una vara de elástico que tenía un dedo de ancho. Aquello eran 5 centavos. Yo decía, caballeros, no puede ser. ¿Cómo es posible que esto sea nuestro país?
Nelly, lo que tú regresaste a vivir al mismo barrio de donde habías salido detenida, ¿no?
Sí.
Bien, ahora, ¿cómo fue la actitud de los vecinos tuyos cuando te vieron? Porque muchas de nosotros tuvimos la desgracia de encontrarnos vecinos que tenían miedo a hablar con nuestros familiares porque estábamos presas. Ese es un tema que también dolió mucho. El sufrimiento no fue solamente para la mujer o el hombre que estaba encarcelado, sino que abarcaba a la familia. Pero ¿cuál fue la reacción de vecinos y amigos cuando vieron a Nelly Rojas en la calle en libertad?
No trato, Cari. No me trataban. La gente, tú sabes que había un comité de defensa por cuadras, 4 comités de defensa en una manzana. Ese comité de defensa de esa cuadra y aquellos vecinos no me trataron, no me dijeron ni hola, nada. La señora del comité de defensa, la presidenta, vino un día y me dijo que si yo me iba a integrar a la revolución. Le dije, ¿cómo tú crees que me voy a integrar? A mí me tenían integrada en una cárcel y ya gracias a Dios soy libre. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo se te ocurre decirme esto, proponerme esta cosa tan miserable que me estás diciendo? Cogió, bajó la escalera tan y nunca más volvió a decirme nada. Allí no. Pero los vecinos no nos trataban, a ninguno de nosotros.
Sales de Cuba y vas para Venezuela. ¿En qué año sales de Cuba y sales con toda tu familia o cómo fue la salida del país?
Yo cumplí en el año 71 y para el año 72 fue que me dejaron salir de allí de Cuba. Vía España, llevaba un niño pequeño y fuimos a España con la ropa que llevábamos puesta y aquel niño con la misma ropita, que tuve que hacerle la ropita para sacarlo con pantalones de mi hermano, que todavía estaba, bueno, había acabado de salir de la cárcel, pero como él no tenía autorización para salir, nada de eso, pues me dijo, coge la ropa mía y hazle ropa a Pedritín. Le hice unos pantaloncitos porque era pequeño, unos pantaloncitos cortos de eso y de una sayuela mía le hice una camisita y así pude sacar a mi hijo vestido. Nunca me vendieron nada para mí, ni ropa ni zapatos.
exterior.
Salí con la ropa que llevaba puesta. Uh-huh. Llegamos así a España, ni un abrigo. Cuando llegamos a Barajas, en España, había 3 grados bajo cero allí en el aeropuerto. La mujer me dijo, así no puedes bajar. Era un avión de Cubana de Aviación y me dijeron, así no puedes bajar porque hay mucho frío. Le dije, pero yo no me voy a quedar en este avión. Sí, pero así no te podemos dejar salir. Pues mira, yo me voy a bajar de cualquier manera. Le tenía pánico, Cari, porque pensé que me iban a regresar a Cuba.
No digo yo.
Después de estar aquí, Pedro le dijo, no, yo me quito el saco y se lo doy. Yo le dije, no. Cargué a mi hijo, lo abracé así y yo dije, yo bajo así con Pedritín. Yo iba embarazada otra vez y llevaba, cuando llegué a España, yo llevaba el mensaje de Clarita Boitel que me dijo, Nelis, por favor, tienes que llamar a tal lugar, a un hijo de ella. Me van a matar a Pedro Luis, por favor, tienes que decirlo. Tienes que hacer algo allá en España. Podrás imaginarte. Llegamos a Barajas a las 4 de la madrugada. Pasó todo esto y me dijeron, vamos para tal casa, que nos iban a prestar ayuda porque no teníamos a nadie allí. Yo dije, no, yo tengo que ir a tal lugar porque tengo tal mensaje. Efectivamente, bueno, lo pude dar. A los pocos días fue cuando mataron a Pedro Luis allá en la cárcel, en La Habana. Para mí fue muy terrible cuando yo supe aquello, porque yo llevaba ese mensaje de Clarita, Nelis, por favor, haz algo. Y fue lo único que pude hacer. Bueno, allí vivimos en España 4 meses. Alguien nos consiguió una visa para Venezuela y yo dije, Venezuela, pero Dios mío, si eso es el Mato Grosso, ¿cómo vamos a ir para allá?
Entonces, pero ¿te asombraba algo después de haber pasado por Buenos Aires?
Bueno, el Mato Grosso, fíjate tú con lo que lo comparé, yo dije, eso debe ser una selva así terrible. Pero bueno, no, mira, llegamos allí en septiembre del 2002, y desde que llegué, Cari, porque había dejado a mi padre y a mi hermano acabados de salir de la cárcel, que tú sabes también cómo era, y enseguida yo dije, un cubano que me diga cómo hacer para luchar por los presos políticos en Cuba. Y desde ese día, Cari, desde ese día empecé a luchar. Hablé con presidentes, hablé con senadores, con representantes de allí de Venezuela, hablé con líderes, hablé con todo el mundo, moví cielo y tierra por los presos políticos en Cuba. Y estaba en un grupo, también había llegado, después llegó Viking Meso, Pedro Fuentesica, etcétera. Nos reunimos y ahí empezó todo. Y fue cuando ya se pudo empezar a reclamar a todos los presos de allí de Cuba, que tú sabes que por Venezuela fueron...
Sí, 1.500 que tiró Carlos Andrés Pérez, 1.500 visas.
Sí, sí. Aquello fue, sí. Teníamos el hogar cubano, uh-huh. Conseguíamos comida, conseguíamos ropa, de todo, Cari. Fue una hermandad entre cubanos allí, que era impresionante.
Qué triste que ese pueblo en este momento, y te hablo porque queda poco tiempo, ese pueblo en este momento, después que tuvo en sus manos la posibilidad de salir adelante sin caer dentro de este sistema, pues hoy sea víctima de ese sistema, esté atropellado y anda caminando el mundo como los judíos errantes, peor que nosotros, y no aprendieron de la historia nuestra, a pesar de la cantidad de cubanos que vivieron en Venezuela y les decían a diario lo que era el socialismo, el comunismo y la tiranía cubana. En pocas palabras, la Cuba del futuro, si tuvieras la forma de predecirla, ¿y cómo te gustaría que fuera?
Mira, yo sé perfectamente bien que Cuba no volverá. Los tiempos han cambiado. El mundo ha ido muy adelantado. El mundo ha triunfado en todas las ramas. Y Cuba no podría volver. Me gustaría volver a un sistema democráticos de partidos políticos. Tiene que ser. Y le pido a Dios siempre que me dé fuerza, que me dé salud para poder regresar a una Cuba libre y poder luchar en la reconstrucción de mi país. Un país sin odio, un país donde no tengamos que bajar la cabeza a nadie, donde los presos políticos puedan tener...
En dos palabras, Nelly, el país por el cual luchamos, el país por lo que muchas mujeres todo lo dieron por Cuba. Gracias, Nelly Rojas, por ser una mujer cubana, una de las mujeres de Cuba. Y aprendan, mis queridas hermanas, que la libertad duele, tiene un precio y hay que pagarla. Un beso, Nelly.
Un precio muy caro. Pero un beso. Con mucho orgullo, Cari, como tú. Un millón de gracias por darme esta oportunidad de expresarme.
Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Los espero la semana próxima con una invitada muy especial, con la cual hablaremos durante una hora. Un programa especial de Mujeres de Cuba.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted. O sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10.